Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 19 de noviembre de 2014. Menos mal que, como dijo el presidente marsupial del gobierno, el indómito, el celérico, el legionario Mariano Rajoy, la derrota del separatismo catalán había sido total en el referéndum. Si llegan a salir un poco más derrotados, se llevan hasta las Cibeles. Bueno, hoy va a tener lugar uno de los actos de mayor vergüenza para el orden legal español. Hoy va a reunir a los fiscales de sala, que son tropecientos, dos docenas o más. No sé cuántos fiscales de sala hay en España, si son 18, 28... como si son 108 o son 8 y medio, como los de Fellini, o sea, un poco grotescos. El caso es que le van a decir al fiscal general del Estado que, hombre, que bueno, que puede querellarse contra más, ¿verdad? Pero en fin, sin entusiasmo, a lo mejor la mitad más uno o una cosa así. ¿Y eso por qué? Pues porque el fiscal general del Estado, mal que le pese a su buen amigo y buen amigo mío Luis Herrero, pues tuvo la ocasión de ser heroico, noble y de salir por la puerta grande, con una cornada, pero por la puerta grande, el sábado, presentando la querella que él tenía que presentar, dijera lo que dijera esa colección, esa cosita que llamamos gobierno de España y que en realidad es una logia rodeada de estafermo. Pero como la logia del puente aéreo, los que mandan en el gobierno, o sea, Mariano, Soraya, Arriola y el chiquilicuatre de justicia, pues dijeron que no iba a haber referéndum, pues veían mal querellarse contra Artur Mas. ¿Para qué te vas a querellar contra Mas por un referéndum si no va a haber referéndum? Y cuando el sábado por la noche vieron que por supuesto iba a haber referéndum, como sabía todo el mundo, excepto la listísima Soraya, el sapientísimo Arriola, el sesudo cloaquero del PSOE, señor Serrano, y por supuesto el majestuoso, el jupiterino, el Zeus de la política llamado Mariano, bueno, pues entonces no sabían qué hacer. Habían dejado al fiscal con cara de pocos amigos y entonces le dijeron que hiciera algo, a buenas horas mangas verdes, el fin de semana. Total, que entonces el fiscal se refugió en el frufru de las togas y las puñetas de su tribu, de los fiscales, y se confía a los fiscales de Cataluña, que es como confiar el futuro del Real Madrid pues a Johan Cruyff, gran jugador, pero vamos, yo no le confiaría mi futuro, o a Joan Laporta, gran borrachín, pero vamos, yo no le confiaría el futuro del Real Madrid. Y al del Barça mejor ovaría, pero el del Madrid, por supuesto que no. O a Valdano, o a Del Bosque, nunca, nunca. Del Madrid no. Bueno, pues estamos en esas. Los fiscales de Barcelona, como ya acreditó el señor Rodríguez Sol, sumidos en el líquido amniótico de la dictadura nacionalista catalana y dirigidos con mano maestra desde la Consejería de Justicia por el señor Gordó, no Gordo, Gordó, que no es OMS, el Kiku OMS, el coronel Tapioca, no, es el listo, que está casado con una señora, que es la señora que se llama Rosep Bach, y que es representante en nombre del PSOE, bueno, del PS, porque, o del PSC, porque es más catalanista que el que lo inventó, en el Consejo del Poder Judicial, pues desde allí dirigieron una estrategia que ha desembocado por el desistimiento del propio fiscal general del Estado el sábado y luego por la vil, cobarde, miserable y traidora actitud del gobierno durante la semana anterior del referéndum y posterior al referéndum de Mariano Rajoy, pues en este caos total. Porque desde la Consejería de Justicia han llevado a España a España, o sea, no a Mariano, no al fiscal, a España, a donde querían, que es una situación de impotencia donde los propios que deberían defenderla son los primeros que la atacan o la maniatan o le impiden defenderla. Después de reunir a sus rabadanes de la tribu fiscal, con los que al fin y al cabo, pues claro, son tantas bodas, tantas comuniones, hemos hecho la carrera juntos, ante todo personas, en fin, estas cosas que se dicen en este mundo de las togas y las puñetas, que no hay quien entiende y cuando los entiendes es peor. Bueno, pues al final, pues supongo que después de la reunión de hoy, esta noche, el señor Torres Dulce presentará la querella, demanda, denuncia o lo que sea contra Artur Mas, que tramitará el señor Romero de Tejada, el desertor, gran embaucador, gran mentiroso de creer al diario El Mundo, Romero de Tejada, que estuvo 5 días mintiéndole a su superior, vamos, que se dejó mentir también, porque es que claro, en fin, creer a estas alturas que un fiscal de Barcelona está libre de la presión catalanista es de broma. Pero lo quiso creer porque le convenía, porque le venía bien, porque es tan perezoso a su manera como Mariano Rajoy. Así que esta noche, después de presentar la querella, demanda, denuncia o PAMEMA, que tendrá que tramitar naturalmente el Romero de Tejada, que qué vergüenza para ese noble apellido, bueno, pues dimitirá. Porque dimitirá, ya ha dimitido una vez, y ahora dimitirá del todo, y además con un poco de suerte se irá a su casa. Bien, no quedará bien, pero digamos que maquillará el resultado, como suele decirse. El resultado para España es calamitoso. Porque la prueba de hasta qué punto el referéndum ha sido una victoria total del separatismo y una derrota total de España por este miserable gobierno que padecemos, y luego por estos jueces cobardes, fiscales vendidos o comprados, o medrosos, o lo que sea, obedientes al que manda. Claro, como el que manda no es Mariano, pues obedecen a más que manda más. Y eso es así, y es así, y así es. Y ya le pueden dar todas las vueltas que quieran. En Cataluña mandan los separatistas, y los fiscales que viven allí, pues obedecen a los que mandan, que son los separatistas. Los fiscales de base quisieron presentar ellos la querella, pero Torres Dulce, ante todo aristócrata de lo suyo, no les dejó. El teniente fiscal Navajas quiso ir a Barcelona a presentar la querella, pero Torres Dulce, príncipe entre los suyos, no le dejó. Y ahora él va a tener que presentar tarde mal la denuncia, solo, y luego irse a casa. Él pensará que noblemente, no exagere, ¿eh?, que otros queden peor, pero él va a quedar también regular. Mejor dicho, íntimamente debería quedar muy mal. Pero el futuro es mucho peor. Porque con esa demanda, ¿qué creen que va a hacer el Tribunal Superior de Justicia? Que está dirigido por un tío que es de Jueces para la Democracia. Los tíos de Jueces para la Democracia pues son como el Villarejo de Podemos. O sea, son, bueno, los del derecho alternativo. Es decir, aquí no hay más derecho que el que me conviene a mí interpretar. Jueces para la Democracia son los que siempre están con los nacionalistas, siempre, y siempre están contra la nación y contra el derecho, porque lo suyo es una especie de revolución con puñetas. ¿O qué puñetas de revolución? Bueno, una revolución pendiente donde van prosperando. Es un pequeño grupo de extrema izquierda que, gracias al apoyo de los condes Pumpidos y de los Zapateros y de los Rubalcabas, pues han tenido mucho más poder que el que realmente representan dentro de la judicatura, donde son un grupo muy pequeño, el tercero, pero son de un sectario, y les va tan bien siendo sectarios, que creen que este señor llamado Jubero, que ahora se llamará, llamar seguro, Jubero, o sea, va a procesar a Artur Mas, vamos, vamos, o sea, antes me hago yo la pon, si no reno. Total, que pues que se irá hoy Torres Dulce, o dejará que se sepa que se va, pondrá la demanda diciendo que no tiene más remedio el desertor y embaucador señor Romero de Tejada, que después, si tiene decoro, también dimitirá, deberían irse todos. Y por supuesto, estamos ante una situación tan absolutamente grotesca que ayer, Artur Mas ha citado a Rajoy al derrotado. Al derrotado Rajoy, el golpista más, el que había perdido el referéndum, según Mariano, ha citado en el Palacio de la Generalidad a reunirse de presidente a presidente para hablar del futuro de los dos países, o sea, de su nación y de nuestra colonia. Su nación es Cataluña y nuestra colonia pues es la antiguamente llamada España, ahora Escombrera, donde fiscales y jueces cobran el sueldo por traicionarnos. Que esa es la realidad de España. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues todo lo que va a pasar va a ser fatal, va a ser peor. O sea, lo del 9N, conforme pasan los días, se va viendo como el mayor fracaso político de la historia de la derecha española. En realidad de las fuerzas nacionales, de los partidos nacionales, si es que la izquierda fuera nacional. Porque Mariano Rajoy engañó a Rosa Díez. Recuerden cuando Rosa Díez, dispuesta a creer a todo el mundo, menos Albert Rivera, salió de la Moncloa diciendo que confiaba plenamente en Mariano Rajoy, que tenía un plan, que tenía claramente la decisión de combatir a Mas y que no se celebrara el referéndum. Recuérdenlo. Pero es que además, es que, bueno, que la Unidad y el PSOE ya se sabe que están en todo lo que sea antiespañol. Podemos ni les cuento. Estos están en la transición a la etarra, o sea, lo peor. Pero el PP, que sigue siendo, todavía por unos meses, hasta que Mariano lo acabe de destruir, el primer partido de España, ¿cómo se ha quedado? Pues se ha quedado colgado en la brecha. Y con Mariano, con una oferta de que se reúna con Mas, imagino que de rodillas, para pedirle perdón por haber molestado un poquito, no mucho, la celebración de su referéndum. Imagino además que la logia del puente aéreo, Cebrián, Godó, la Sorayita, el Arriolito, el ministrito de Justicina que tenemos y este presidentín marsupial, pues agradecerá mucho la voluntad de diálogo de Artur Mas. ¿Y esto por qué? Pues porque ellos prefieren que Artur Mas esté medio año más mandando, comandando el paso a la República Catalana antes que sea Junqueras. Dirán ustedes, ¿y a España qué más le da que sea Pepito que Juanito? Pues a esto sí les da, porque el negocio de la logia, del puente aéreo, sea de Soraya, de Mariano, del de las tragaperras, del de la vanguardia, del de Prisa y compañía, sin olvidarnos nunca Montoro no hay que olvidarlo jamás, es el que da los fondos para que el separatismo siga adelante, pues su idea es que al menos un año o dos más esto vaya tirando. Y dentro de un año, pues chico, ya veremos. Ya con otras elecciones, ya veremos a quién compramos, sobornamos o engañamos. Ya para entonces España se habrá ido a freír espárragos, pero bastante les importa a ellos España mientras tengan la cuenta corriente en Suiza. Esto parece caricaturesco, pero no lo es. Esta es la auténtica realidad. O sea, hoy vamos a vivir pues la clausura de la última esperanza en materia fiscal. De la cualquier esperanza en materia judicial, vayan ustedes clausurándola. Y en materia político-presidencial, vulgo rajoyana, vayan preparándose para ver al presidente, dicen, del gobierno, dicen, de la antiguamente llamada España, de rodillas ante el golpista Artur Mas, cuyo referéndum no iba a permitir. Y va a acabar implorando que lo celebre otra vez con todas las garantías. Mi duda es, ¿irá descalzo y con ceniza o le dejará calzarse el verdadero amo de España, que increíblemente es Artur Mas? Pues con esa duda nos quedamos. Vamos a ver, con el tiempo, si sigue lloviendo.
Buenos días, Federico. Pues efectivamente sigue lloviendo este miércoles 19 de noviembre. Están en alerta amarilla por precipitaciones de nuevo en Canarias y hoy también en el litoral gallego. Las lluvias van a ser algo más débiles en el oeste de Extremadura, en Castilla y León y también en Huelva. En el resto de España los cielos van a estar más despejados. Las temperaturas bajan en las Islas Canarias y suben en el resto del país. Ahora mismo en la capital estamos a 6 grados, llegaremos hasta los 16. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Almería con 24 grados. La mínima estará en Teruel y Cuenca con 2 grados. El fiscal general del Estado reúne a las 10 de la mañana la cúpula fiscal para abordar la querella contra Artur Mas. De los 25 miembros que la componen, una veintena fueron nombrados por el anterior fiscal Cándido Conde Pumpido y entre ellos está el exministro Mariano Fernández Bermejo. Aunque Torres Dulce no está obligado a seguir su opinión, tendrá en cuenta el apoyo que recibe para presentar la querella a la que se oponen los fiscales catalanes. Los nueve dicen ahora que acatarán la orden del fiscal general, pero en el escrito del lunes señalaron que hay lagunas jurídicas y áreas de impunidad en la acusación de desobediencia y que el Tribunal Constitucional no dio una orden clara de suspender el 9N. Le faltó convicción, afirman los fiscales catalanes en ese escrito remitido a Eduardo Torres Dulce. El fiscal superior de Cataluña, Romero de Tejada, se escuda incluso en la repercusión pública para evitar acciones penales. Prueba de que ahora mismo digan que van a acatar la orden de Eduardo Torres Dulce es que quizá barajen la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia catalán rechace esa denuncia de la Fiscalía. La división, en cualquier caso, ha provocado un cruce de acusaciones también entre Gobierno y PP por un lado, Generalidad por otro y también el Partido Socialista. Escuchamos a los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Jorge Fernández Díaz.
El fiscal general puede ejercer su autoridad y, en su caso, ordenar la interposición de la querella. Por lo tanto, yo creo que es simplemente responde al funcionamiento de los procedimientos que tiene establecida la Fiscalía.
La Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en defensa de la ley, y actúa bajo las órdenes del fiscal general del Estado, bajo los criterios de unidad de acción y de jerarquía.
En esas peticiones del Gobierno de que actúe ahora la Fiscalía también ha entrado el PP, Alfonso Alonso y Carlos Floriano.
¿Hay materia para una querella? Se ha vulnerado la ley en Cataluña, esa es nuestra posición y es lo que a nosotros nos parece. Y por tanto hay motivo para una reacción de la Fiscalía. Creo que forma parte de su deber, en la garantía de la observancia de la ley, que reaccionen y que por tanto planteen una querella porque el derecho ha sido vulnerado en Cataluña. Parece que el fiscal general del Estado está por la labor y yo espero que lo haga.
Toda la gente ve que allí se cometieron delitos y que la Fiscalía en Cataluña, si no actúa, a mí me da que es por contaminación del ambiente y por presión de los poderes políticos de Cataluña.
Por contra, la Generalidad denuncia que las presiones parten del Ejecutivo hacia el fiscal general del Estado. Francesc Homs es el portavoz del Gobierno catalán.
Lo que resulta evidente a ojos de todo el mundo, ¿no?, que hay presiones a una institución del Estado, como es el caso de la Fiscalía, por parte del Gobierno y del Partido Popular, para que actúe en un sentido concreto.
Homs, por cierto, aprovechaba esa rueda de prensa para invitar a Mariano Rajoy a la sede de la Generalidad el 29 de noviembre, cuando va a visitar Cataluña. Una invitación que se produce ante los medios públicos y en nombre de Artur Mas, sin que de momento el presidente del Ejecutivo haya respondido. Podría hacerlo hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde va a ser cuestionado por Pedro Sánchez en referencia a Cataluña. Ayer, por cierto, se conocía que el presidente invitaba a la Moncloa, Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba para hablar del 9 de noviembre. No llamaba a Zapatero ni a Aznar. Cospedal reúne hoy además a los portavoces del PP en los parlamentos autonómicos para abordar la cuestión en un encuentro en el que Sánchez Camacho va a presentar un informe. Y el viernes el líder del PSOE, Pedro Sánchez, viaja también a Barcelona. Todo ello da cuenta de que ahora mismo la agenda tanto del Gobierno como del PSOE está marcada por la cuestión de Cataluña. Ayer, por cierto, la polémica saltaba también por unas declaraciones del jefe del Ejército, Jaime Domínguez Buch, que dijo que este tipo de procesos independentistas surge cuando el poder central es débil. Ante las críticas recibidas tenía que matizar que se refería al año 1898 con las colonias españolas. Hay más noticias. La repasamos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
La duquesa de Alba ha pasado la noche en el Palacio de Dueñas por expreso deseo de la paciente y de su familia. Doña Cayetana fue trasladada en una UVI móvil desde el Hospital Sevillano del Sagrado Corazón, en el que permanecía ingresada desde el domingo. Según el último parte médico, su estado de salud sigue siendo reservado. Escuchamos al hijo menor de la duquesa, a Cayetano de Alba.
No está bien. No está bien, mejora muy poco y, en fin.
Y tras la polémica por los viajes de Monagua a Canarias, el Congreso va a informar ahora cada 3 meses de los gastos globales en viajes que hacen los diputados según un acuerdo adoptado entre PP y PSOE. Eso sí, no van a informar de forma individual. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El nuevo sistema aporta 3 novedades. Un sistema de control que recae en la dirección de cada grupo parlamentario. Segundo, transparencia cada 3 meses, pero con el coste global de cada grupo, no por senador o diputado. Y tercero, justificación en las que las Cortes Generales consideran justificados los mítines y actos de partido y las reuniones discretas. Jesús Posada, presidente del Congreso.
Es muy discutible, y lo digo con sinceridad, es muy discutible que los diputados, o sea, sea bueno que los diputados publiquen todos sus viajes y, por tanto, el Congreso publique los viajes de todos los diputados. Puede haber viajes discretos, viajes que no convenga que se conozcan de esa forma, pero que los conoce el grupo, porque el grupo me garantiza que esos viajes son viajes políticos.
Viajes como la reunión mantenida entre Gobierno Central, Gobierno Catalán y PSOE días antes del 9N, que justificaría su viaje el Congreso a diputados y senadores. Segundo ejemplo, el de Mónaco.
Con este procedimiento y con esta resolución no van a ser posibles los viajes tipo Mónaco. Y si se hacen posibles, lo que pasa es que se le va a pillar en la mentira.
Pero en contra de lo que dice Antonio Hernando, el nuevo sistema sí permitiría casos como el del presidente de Extremadura. La única diferencia es que el PP decidiría si está justificado o no, y lo haría a puerta cerrada.
La Diputación Valenciana ha creado una nueva televisión que empezará a emitir el 1 de enero tras el cierre de Canal Nou. Se llamará La DipuTV y supondrá un desembolso de 3,2 millones de euros de dinero público, aunque su gestión será privada. La oposición critica que comience a emitir a 5 meses de las elecciones autonómicas y municipales. Escuchamos a Alfonso Rus, presidente de la Diputación, y al presidente valenciano Alberto Fabra.
Y siempre,
sale más el que está gobernando, más que los otros. Si no, preguntan a Andalucía. Los del PP no salen ni recogiendo aceitunas.
No sé lo que van a hacer. Yo creo que lo importante es que la gente tenga información, eso sí, objetiva, y que se puedan conocer las cosas que pasan en la Comunidad Valenciana.
El Congreso ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley del Partido Socialista que insta al gobierno a reconocer el Estado palestino. Tras el atentado terrorista que ha dejado 7 muertos en una sinagoga de Jerusalén, el Partido Popular presentaba una enmienda para que el reconocimiento sea consecuencia de un proceso de negociación entre israelíes y palestinos. Escuchamos al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y a la portavoz de Exteriores del PSOE, Trinidad Jiménez.
Un proceso de negociación que debe culminar trayendo la paz a una región que lleva sangrando durante muchos años, y un proceso de reconciliación que debe evitar tragedias como las que se han producido hoy en una sinagoga de Jerusalén.
La comunidad internacional tiene que dar un paso más, tiene que lanzar un mensaje claro a Israel de que tiene la obligación de sentarse a negociar, de que no puede retrasar por más tiempo el acuerdo con Palestina sobre su estado.
Fomento ha abierto un procedimiento sancionador contra Greenpeace tras el incidente del fin de semana entre una lancha de la ONG y la Armada. La embarcación permanece retenida en un puerto de Lanzarote. Greenpeace niega que el incidente pueda ser catalogado de acto de piratería y que llevase arpones en sus lanchas. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, defiende al ejército.
Que cuando se está primero en alta mar con unas embarcaciones de la misma dimensión, con más embarcaciones por parte de los que intentaban abordar el barco que por parte de los que trataban de cumplir esa orden de que no se pusiese en riesgo la seguridad del barco y su propia operación, creo que es pura proporcionalidad.
Vamos con la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La selección española no ha despedido esta semana de compromisos internacionales de la mejor manera posible. Después de 8 años sin caer en casa, España perdió en Vigo por 0-1 debido a un gol del centrocampista de Real Madrid, Toni Kroos. El resultado fue negativo en un día en el que debutaron 3 nuevos jugadores con la camiseta española, Nolito, Camacho y Casilla. En total ya son 54 futbolistas los que han debutado en la era del Bosque. Del resto de amistosos, destacar la victoria de Portugal por 1-0 ante Argentina, idéntico resultado que se dio en Italia-Albania y en el Francia-Suecia y Brasil 1-2 a Austria. La mala noticia la dejó el central brasileño del Atlético de Madrid, João Miranda, que acabó este partido con una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Repasamos las portadas de los periódicos en Libertad Digital. Pueden leer: más explota la rebelión de fiscales y los fallos de comunicación de Mariano Rajoy. Es una crónica de Pablo Planas, donde está explicando qué sucede exactamente en Cataluña. En el diario El Mundo, sobre esta cuestión, titulan: los fiscales catalanes culpan al Tribunal Constitucional para proteger a Mas. También en portada, Netanyahu responderá con puño de hierro al ataque a una sinagoga. Cuatro rabinos mueren en el peor atentado en 6 años. En el diario El País, titulan: el Congreso reconoce casi por unanimidad al Estado palestino. En portada, aunque muy poco destacado, Torres Dulce contra las cuerdas por la querella Hamas. En ABC titulan: el terrorismo golpea a Israel y Hamas aplaude. El atentado más grave de los últimos años condiciona los recientes apoyos a Palestina, que cogobierna la organización armada. También en portada, Torres Dulce confía en el apoyo de la Junta de Fiscales para denunciar a Hamas. En el diario La Razón titulan: la cúpula fiscal quiere querellarse contra Hamas por desobediencia. En portada también, la duquesa de Alba descansa en Dueñas. En La Vanguardia titulan: los gobiernos de Rajoy y Mas se acusan de presionar a los fiscales. El PP atribuye la rebelión fiscal en Cataluña al ambiente nacionalista. La negativa a suscribir la querella contra el presidente se repitió 2 veces. En el periódico de Cataluña titulan: Torres Dulce maniobra para blindar la querella. En el diario de Burgos, Campofrío urge ayudas para minimizar el impacto del ERTE. En el diario de León, León mueve la inversión tras 4 años congelada en sus cuentas. En las provincias de la Comunidad Valenciana podemos leer: un juez clausura 11 apartamentos en el Carmen por los escándalos. En el Correo de Vasco, el Banco de España insta a las cajas vascas a demostrar que no actúan concertadas. En el Comercio de Asturias titulan: el Principado confía en que la mejora de la economía compense la rebaja fiscal. Y por último, en el Heraldo de Aragón, 6 muertos en el asalto a una sinagoga en Jerusalén, el peor atentado desde 2008 en Israel.
Es la foto del día.
Esmeralda Ruiz, qué instantáneas te han llamado hoy la atención, porque lo cierto es que la actualidad viene muy cargada.
Además que es una de las imágenes, Maite, del día, y esperemos que no se convierta nuevamente en protagonista por llegarnos malas noticias, es la de la puerta del Palacio de Dueñas en Sevilla, recibiendo anoche esa ambulancia que trasladaba desde el hospital a la duquesa de Alba, por el momento, que sigue estable, pero dentro de la gravedad. La vemos hoy en la primera de La Razón, por ejemplo, donde, bueno, pues el traslado se ha producido por expreso deseo de Cayetana, pero es inevitable que, viendo esta imagen, la sensación que nos transmite sea bastante negativa, aunque eso, esperemos que solo sea una sensación y que la duquesa se recupere pronto. Otra de las imágenes del día también son las fotografías que hoy publica este mismo diario, La Razón, pero ya en páginas interiores, del secuestrador, del pederasta de Ciudad Lineal, minutos después de ser detenido en dependencias policiales. En las 3 imágenes se aprecian rasgos, como por ejemplo ese lunar en el cuello que fue identificado por las niñas y que fue clave para su detención. También vemos hoy los dibujos en La Razón, los croquis de la Casa de los Horrores que una de las menores tuvo que dibujar y que plasma a la perfección tanto la localización del piso como incluso el sistema de funcionamiento del ascensor donde esta menor fue llevada por el agresor. Y acabamos con otra imagen del día, como no, ese ataque a la sinagoga en Jerusalén. Lo vemos hoy además reflejado en toda la prensa. Por ejemplo, hoy El Mundo abre su primera con la imagen precisamente del funeral. En ella vemos a un grupo de judíos reunidos para despedir a 3 de los 4 rabinos muertos en este atentado. Una imagen que contrasta mucho con otra que ya vemos en páginas interiores, en la que aparecen 2 palestinos que con el rostro cubierto celebran con hachas y con cuchillos alzados en la mano este atentado, el peor, como venimos contando, desde hace 6 años en Israel.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy miércoles 19 de noviembre están en alerta amarilla de nuevo por fuertes lluvias en Canarias y hoy también en el litoral gallego. Las precipitaciones también van a registrarse, aunque de manera más débil, en el oeste de Extremadura, Castilla y León y Huelva. En el resto de España los cielos van a estar poco nubosos. Las temperaturas bajan en Canarias y suben en el resto de España. Ahora mismo en Madrid estamos a 6 grados. Hoy llegaremos hasta los 16. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Almería, con 24 grados. La mínima estará en Teruel y Cuenca con 2. Hoy estamos muy pendientes de la reunión que va a mantener el fiscal general del Estado con la Junta de Fiscales, que está formada por hasta 25 fiscales, 20 de ellos, por cierto, nombrados por el que sucede por el antecesor en el cargo de Eduardo Torres Dulce, el fiscal Conde Pumpido. Vamos a estar pendientes de esa reunión porque de la opinión que se manifieste podría pues conocerse si efectivamente el fiscal general del Estado va a denunciar o no a Artur Mas, porque espera su apoyo y no sé, y si no se lo dan, quizá nos acabe presentándose esa denuncia. Empezamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
Eduardo Torres Dulce reúne a las 10 a la Junta de Fiscales para buscar apoyo a la querella contra Artur Mas. La Fiscalía catalana sigue sin ver motivos para llevarla a los tribunales, aunque aseguran que acatarán la decisión de Torres Dulce. La división ha provocado un cruce de acusaciones entre Gobierno, PP, Generalidad y PSOE. La tensión provocó ayer un enfrentamiento entre la periodista de esta casa, Ketty Garat, y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al preguntarle esta por las presiones a la Fiscalía catalana. Escuchamos la pregunta y la posterior discusión.
¿Usted cree que la Generalitat tiene influencia en los fiscales de Cataluña?
Le estoy preguntando, no afirmo.
Pues yo creo que preguntar eso, mire usted, o es una inocencia, es una pregunta muy inocente, o es una pregunta pues con cierto desconocimiento, porque todo el mundo sabe que la Fiscalía precisamente es un órgano independiente, jerárquico, y que tiene relación con el gobierno del Estado.
A ver, ¿cuándo cortamos un poquito el tono faltón? Que últimamente estamos una detrás de otro.
Yo he hecho una pregunta, si a usted no le gusta como portavoz parlamentario, me contesta, pero no tiene por qué meterme un rejón en el ojo.
Yo como periodista le puedo hacer la pregunta que considero
oportuna. Tú no metes rejones. ¿Perdón? Soy yo el que meto rejones.
Con ese tono chulesco respondía a la periodista que simplemente se dedica a hacer su trabajo, que es preguntar. Hasta este punto llega la tensión que se está viviendo por la cuestión catalana. Una tensión también que se provocaba ayer tras las declaraciones del jefe del ejército, Jaime Domínguez Buch, que dijo que este tipo de procesos independentistas surge cuando el poder central es débil. Le criticaban el PP y el PSOE y esto obligaba a que aclarara que se refería al año 1898 con las colonias españolas. Escuchamos a Alfonso Alonso del PP y Antonio Hernando del PSOE.
En el contexto en que lo he leído, pues me ha parecido difícil de comprender. Quiero pensar que es que no era ese exactamente el contexto.
Las valoramos como profundamente inadecuadas e impropias de una persona de la responsabilidad que el jefe del ejército de tierra desempeña. Que esperamos que la rectifique, que las aclare y que el ministro de Defensa le pida una rectificación urgente.
Manuel Chávez y José Antonio Griñán han pedido comparecer ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE. También el exvicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, el diputado José Antonio Viera y la senadora Mar Moreno solicitan prestar testimonio voluntariamente. El presidente extremeño ha aprovechado una entrevista hoy en La Razón para recordar que Pedro Sánchez defiende la presunción de inocencia de los socialistas, mientras que él fue objeto de un linchamiento por su polémica de los viajes a Canarias.
Según el diario ABC, el juez ha pedido a la Junta de Andalucía las nóminas del sobrino de Felipe González y también los justificantes de los viajes realizados por valor de más de 900 euros a cargo de Invercaria. Juan María González Mejías ya declaró la semana pasada como imputado por malversación de caudales públicos. El magistrado quiere descubrir si el sobrino del expresidente fue un trabajador fantasma de la empresa y se realizó los informes con los que justificó haber cobrado de Invercaria pese a no haber pisado su despacho.
Una constructora investiga en la operación Púnica el grupo Dico. Costeó varias cacerías a una veintena de dirigentes del PP entre 2002 y 2006. Francisco Granados, cerebro de la trama, participó en al menos dos de ellas. También los constructores David Marjaliza y Ramiro Cid. Jornadas de este tipo suelen costar 2.000 euros por persona y día. La constructora se benefició de dos parcelas municipales y de suelo industrial en Valdemoro y se encargó de un pabellón deportivo, un centro de emergencias y dos aparcamientos.
Suiza prohíbe al juez Ruth utilizar la documentación que le entregó sobre Luis Bárcenas. El Tribunal Penal Federal de este país considera que se cometió un error formal al no dar audiencia a los implicados antes de dar la autorización al magistrado. Admite así el recurso interpuesto por la defensa del extesorero del PP. La anulación no es definitiva, pero retrasa la investigación del caso Gürtel.
La Audiencia Nacional ha concedido un permiso a la etarra Idoia López Liaño, conocida como la Tigresa, para sacarse el carné de conducir. La terrorista participó en numerosos atentados, entre ellos los organizados por el sanguinario Comando Madrid, junto a de Juana Chaos. En el escrito con el visto bueno del magistrado Grande Marlaska, la Audiencia Nacional cree que no hay riesgo de fuga y dice que es una exigencia laboral y personal determinante. Sus salidas podrán durar 8 horas sin el control de las fuerzas de seguridad, según el reglamento penitenciario.
El Congreso ha rechazado la anexión de Treviño a Álava. La proposición de ley defendida por 3 parlamentarios vascos ha recibido 276 votos en contra de PP y PSOE, 28 a favor de PNV, Amaiur y Catalanes y 19 votos en contra. El portavoz del PP, Arturo García Tizón, razón se ha amparado en el Estatuto de Castilla y León y en la vinculación histórica del territorio a Burgos. El portavoz del PSOE, Luis Fernández Tudanca, ha defendido la reactivación de la Comisión Interinstitucional que se puso en marcha en 1995.
El Estatuto Vasco no concede a los vascos ni a los habitantes de su territorio un plus de derechos respecto del territorio nacional. El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución creo yo que es válido. No creo que podamos defender una situación como la actual diciendo que es que a los treviñeses le estamos privando de más derechos que no tienen en otros lugares de la geografía española.
Recuperemos, por tanto, ese camino iniciado en 1995, abramos una vía al diálogo, como bien decía el señor Prieto, establezcamos un procedimiento porque estamos en el tiempo de la política. Hagamos política por el bien de los vecinos y vecinas del condado de Treviño, sin demagogia, sin populismos y por el bien de resolver este problema en el menor tiempo posible.
Los reyes Felipe VI y doña Leticia viajan a Roma para presentarse como monarcas a las autoridades, mientras la Casa del Rey ultima los trabajos para un nuevo régimen jurídico que regule el uso de los regalos de la familia real después de que se conociera que un jeque había regalado en 2012 dos Ferrari al rey Juan Carlos, que después se donaron a Patrimonio Nacional. Entre otras cosas, las infantas Elena y Cristina no podrán disfrutar en sus viajes de descuentos u otras ventajas.
Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, intentó violar a una de sus víctimas en su propio domicilio. Engañó a una niña de 7 años para subir a su casa. Una vez allí, los gritos de la pequeña hicieron que desistiese de cometer la violación. En el sumario del caso aparecen otros incidentes similares. También que en 2011 amenazó con violar a la hija de su mujer. En la ficha policial figura también una denuncia de su esposa en ese mismo año por malos tratos.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusa al presidente palestino Mahmoud Abbas de incitar a la violencia contra los judíos. Ayer dos palestinos mataron en Jerusalén a cuatro rabinos y un policía en una sinagoga. Mientras el Frente Popular para la Liberación de Palestina celebra el atentado, Israel promete mano dura. Los enfrentamientos continúan y en Ramallah un adolescente palestino de 16 años ha resultado herido de gravedad en un tiroteo.
Es la mañana. Es radio.